Bienvenidos a El Wali, tu programa sobre el Sáhara en Radio Oasis.
Bienvenidos a la lucha por la libertad del pueblo saharaui.
Un programa de Ampusabe, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, con la colaboración de Asprodes.
Agnat Bada muestra al tribunal señales en su torso de las torturas recibidas durante la detención. Después de torturarlo, lo llevaron al hospital y luego a la comisaría. Niega haber declarado y dice que los datos pudieron haber sido obtenidos por la policía de cualquier base de las que tienen. Agnat es uno de los 55 presos políticos saharauis en la denominada cárcel negra de Layún, en el territorio del Sáhara Occidental, ocupado desde hace 32 años por Marruecos. Ninguno de ellos, por supuesto, es reconocido como preso de conciencia por la justicia marroquí, pero todos han sido detenidos, torturados y enjuiciados por su presunta participación en manifestaciones o actos de protesta que reivindican la liberación de la tierra que les pertenece. Actualmente, Ahmad y todos los demás presos están en huelga de hambre, exigiendo su libertad. Llevan más de 3 meses sin probar alimentos, pues, explica Abasalak, de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis AFAPREDESA, es preferible la resistencia a seguir aguantando torturas, aislamiento, falta de acceso al servicio médico y nulo contacto con sus familiares y con el exterior. El caso de los presos se suma al de los 526 desaparecidos civiles saharauis. Nadie sabe de ellos y el gobierno marroquí niega cualquier participación en su desaparición, aunque la existencia de cárceles clandestinas es conocida y ha sido documentada por organismos internacionales de derechos humanos. A Hamdi Ainani lo detuvieron cuando iba al corral a darle de comer a las cabras. Negó en todo momento su participación en disturbio alguno y no firmó ni reconoció nada ante la policía. Hoy es preso político y, como el resto, comparte una celda de 4x4 metros junto a otras 50 personas. La situación para los presos saharauis es cada día más preocupante. Los familiares, principalmente las madres, heroicas e incansables como en todos lados, exigen que la comunidad internacional presione al gobierno marroquí para lograr su liberación y la presentación con vida de todos los desaparecidos. Hace más de 15 años, en 1991, lograron la liberación de 300 saharauis presos cuya existencia era negada por Marruecos. Hoy, demanda Abasalak, es urgente que se consiga el acceso a las cárceles para defensores de derechos humanos, parlamentarios europeos y medios de comunicación. Hace apenas unos 15 días, madres saharauis se plantaron frente a las oficinas de la administración marroquí exigiendo la presentación de sus hijos desaparecidos. La respuesta fue la represión brutal por parte de la policía. Las levantaron a golpes y las hicieron retirarse, pero ellas regresaron. El inmueble de AFAPREDESA tiene su sede en Rabuni, centro de gobierno de la República Saharaui en el exilio, en pleno desierto. Sus paredes están tapizadas con decenas de retratos de saharauis torturados. Aquí se respira la ignominia y la deshumanización del mundo, pero también la lucha y el cansancio. No creo que los saharauis esperen mucho tiempo más, sentencia Abasalak. Saharauis en huelga de hambre, por Gloria Muñoz Ramírez, publicado en el periódico mexicano La Jornada el pasado 21 de abril de 2007.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Luali. Hoy entrevistamos a Divina Cordón, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Prodejón, municipio de La Rioja. Divina nos contará su experiencia como parte de los distintos proyectos de cooperación que desde el Ayuntamiento de Prodejón y otros de la comunidad riojana se llevan a cabo con el pueblo saharaui desde hace varios años. Desde el Luali creemos que el peso más importante en la cooperación y la defensa de los derechos del pueblo saharaui ha de llevarse desde el ámbito político e institucional, y no solo desde la ciudadanía, que viene demostrando desde hace tiempo su apoyo a la causa saharaui. Exigiendo pues la implicación de las instituciones y estamentos políticos que aún hoy se mantienen al margen de la crítica situación del pueblo saharaui, y celebrando el compromiso de otras instituciones y grupos políticos, empezamos el programa de hoy. Gracias por escucharnos. كلام القيوان ديني دانا قنايا للصحراء ديني دانا قولوا يا الفنان قولوا ما
تنمى علينا الأشغال كبار Bueno, hemos tenido unos problemas técnicos, no sé si tendremos a Divina al teléfono.
Hola, pero os oigo muy bajito, muy bajito, muy bajito.
Divina, buenas noches. Te hemos presentado al empezar el programa, ya hemos dicho que eres concejala de Cultura del Ayuntamiento de Pradejón,
sí,
La Rioja. Antes de nada, agradecerte que estés con nosotros aquí en el Luali, pese a los problemas técnicos.
Ah, no, yo encantada de estar con vosotros, de verdad.
Muchas gracias. Conocimos a Divina para los oyentes del Luali en el viaje que realizamos a principios de abril a los campamentos. Divina estaba allí junto a otros compañeros y compañeras llevando a cabo diferentes proyectos de cooperación con el pueblo saharaui. Y bueno, la idea de este programa era esa, que Divina nos pudiera contar un poco cuáles son los proyectos que desde el ayuntamiento en el que ella representa llevan a cabo allí los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. ¿Cuáles son esos proyectos, Divina?
A ver, pues mira, te explico un poquito. Este año llevamos un par de proyectos, uno de ellos era un proyecto grande, era por fin se terminó la escuela de Auset, en la cual intervenían varios ayuntamientos. Era un proyecto del Fondo de Cooperación que nos propuso el Gobierno de La Rioja, y bueno, la verdad es que fue un proyecto que en cuanto cayó en mis manos me atrajo muchísimo. Y entonces en colaboración con otros ayuntamientos como Calahorra, Autol, Rincón de Sonto, San Vicente de la Barquera, San Vicente de la Sonsierra, todos ellos ayuntamientos de La Rioja, pues entre todos hicimos posible el proyecto de la escuela de Auset. Es un proyecto de un presupuesto con un presupuesto de 180.000 euros, de los cuales el ayuntamiento de Pradejón aportó unos 7.000. Entonces el día 23 de marzo inauguró la escuela, aunque nosotros, el Ayuntamiento de Pradejón fue en el mes de abril a verlo. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, Pradejón está hermanado con Argut, una daira de Dagla. Que eso ya no lo tomamos a título ya un poco más personal. Entonces, también mi debilidad son las escuelas allí. Entonces tenemos un proyecto para restaurar un poquito la escuela de allí. Eran 8.600 euros que en dos años hemos conseguido que se cree una escuela bastante decente. Aparte de ello, también hemos destinado ayudas de emergencia con todo lo que pasó el año pasado con las aguas y las inundaciones. Pues entonces el ayuntamiento en pleno destinó una cantidad de dinero para ayuda de emergencia para ese mismo momento.
Una cooperación que es como bastante global por lo que vemos, ¿no, Divina? O sea, en el ámbito cultural, en el ámbito humanitario. Distintos proyectos en distintos campos, ¿verdad?
Ay, perdona, pero es que tengo ahora muy bajito.
Decíamos que, por lo visto, la cooperación que lleváis a cabo los campamentos se hace en diferentes ámbitos, ¿no? Desde el ámbito cultural hasta el ámbito humanitario.
Sí, la verdad es que nos movemos un poco por todo. Nosotros llevamos bastante ayuda humanitaria, que desde medicinas a material escolar, a material óptico, y lo vamos dejando. Pensamos que más falta hace. Luego, por otra parte, ese es el aspecto un poco humanitario, y por otra parte, nos interesa mucho saber un poco de la vida política de allá, de cómo sigue la gente en ese aspecto. Entonces sí que solicitamos entrevistas con los gobernadores de cada una de los campamentos que estamos, los alcaldes, incluso un año sí que también nos hemos entrevistado con el presidente.
Divina, yo te quería preguntar, ¿cómo surgió la idea de colaborar institucionalmente con el pueblo saharaui? Hablabas antes del gobierno de La Rioja, pero ¿cómo, pues desde vuestro ayuntamiento?
Bueno, la verdad es que Pradejón está hermanado con Argut desde hace ya 9 años. Uh-huh. La verdad es que la cosa surgió porque, bueno, Pradejón era un pueblo que recibía bastantes niños saharauis. Uh-huh. Entonces el delegado saharaui en ese momento en La Rioja nos propuso hacer un hermanamiento. El equipo de gobierno que estaba entonces en el ayuntamiento le pareció una muy buena idea, y a partir de entonces es un tema que no se ha dejado nunca. Entonces cada año una delegación de Pradejón, vamos gente de ayuntamiento, va gente de asociaciones, nos juntamos y hacemos cada año un viaje.
Sí, Divina, ¿y por qué Dagla? ¿Por qué Nargup concretamente?
Pues sencillamente porque los niños que recibíamos eran de Argup. O sea, no hay un motivo especial, simplemente es eso, que los niños que venían al pueblo eran niños de la daira de Argut.
Bueno, quizás no había un motivo especial en ese momento, ¿no? Porque teniendo la suerte de haber podido estar en Dagla, tú igual podrías contar cómo es ese campamento, que ya es de por sí especial, ¿verdad?
Exactamente, fue pura casualidad. Yo, después de hacer los viajes a los campamentos, que iba conociendo un poquito más la situación, me alegro de que fuera en Dagla, porque Dagla personalmente es el mejor de los campamentos para mí. Quizás sí es el que está más lejos, el que menos ayuda recibe, y quizás por eso es el que más me atrae también. Pienso que allí, bueno, dentro de lo poquito que pueden tener, se respira mucha paz, mucha tranquilidad y
Y Divina, de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, ¿habrá un espacio reservado para el pueblo saharaui dentro del programa electoral del PSOE?
Hombre, por supuesto. Yo ya casi lo considero mi debilidad. Yo sigo voy a estar en listas, y si salimos adelante con ello, bueno, pues esto seguirá adelante. De todas formas, el Ayuntamiento de Pradejón es un ayuntamiento que destina el 0,7% para ayudas de este tipo. Eso lo respetamos. Y luego, bueno, pues como hace ya tanto tiempo que Pradejón contribuye con esta gente, la gente de Pradejón está muy concienciada con ello, porque nosotros cuando pedimos ayudas, porque saben que la gente, saben que vamos a viajar a los campamentos, pedimos ayudas y la gente está muy dispuesta, se interesa mucho. Incluso cuando volvemos de los campamentos nos piden una charla, un documental, un algo, para ellos seguir un poquito la situación de allí.
En Divina, decíamos hoy al empezar el programa que considerábamos que, pese a que es esencial que la ciudadanía apoye al pueblo saharaui, también debería haber un respaldo fuerte desde las instituciones y desde el ámbito político. Un honor tenerte aquí con nosotros en el programa, un placer haberte conocido, un placer ver todo lo que hacéis y lo que seguís haciendo en colaboración con el pueblo saharaui. Muchas gracias por atendernos, Divina.
Bueno, pues el placer de verdad que ha sido mío, y bueno, yo considero que vosotros estáis ahí siempre apoyando la causa y eso merece todos mis respetos.
Muchas gracias y buenas noches, Divina.
Muchas gracias.
Estás escuchando El Uali, el programa sobre el Sáhara de Radio Asis.
Noticiario Saharaui, las noticias sobre el Sáhara.
Para Van Balsum, el arreglo del asunto del Sáhara Occidental pasa por una decisión clara en favor de la autodeterminación. El enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Peter Van Balsum, ha estimado que el camino más corto para arreglar el asunto del Sáhara Occidental es la aprobación por el Consejo de Seguridad de una decisión que prevea claramente que el arreglo de este asunto pasa por el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. En declaraciones recogidas por el diario egipcio El Ahram, el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas ha precisado que el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui debe constituir la base de todas las negociaciones directas entre las dos partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario. Añadiendo que estamos ante dos opciones, es decir, aceptar que la situación de crisis permanezca como está, o bien entablar negociaciones directas entre las dos partes en conflicto. El señor Van Balsum ha dado cuenta, además, de su deseo de ver al Consejo de Seguridad aprobando una decisión de acuerdo con el espíritu del llamamiento del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario, para desembocar en una solución política aceptable que reafirme el derecho de los saharauis a la autodeterminación. El enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental ha dicho estar convencido de que entre las razones de la complejidad del problema que tarda en encontrar una salida está que el Consejo de Seguridad no quería, desde el comienzo de la crisis en 1975, tomar una decisión.
Entre el 7 y el 10 de mayo se celebrarán en Madrid una serie de jornadas bajo el título Política y Cooperación, Tiempo de Soluciones para el Sáhara Occidental, organizado por las universidades públicas madrileñas, con el patrocinio de la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid y coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid. En el Círculo de Bellas Artes se celebrará entre el 7 y el 10 de mayo el congreso titulado Política y Cooperación, Tiempo de Soluciones para el Sáhara Occidental. Las universidades públicas madrileñas desean abrir un espacio público y de reflexión con tres objetivos fundamentales: analizar desde una óptica plural y de diálogo la actual coyuntura internacional del Sáhara Occidental, así como los proyectos e iniciativas que se llevan a cabo con el pueblo saharaui. En segundo lugar, sensibilizar y difundir entre la sociedad y opinión pública española la realidad social, cultural, política y humana del pueblo saharaui, con sus formas de organización y funcionamiento. Por último, identificar aquellas áreas en las que las universidades, como agentes específicos de desarrollo, pueden contribuir al establecimiento de formas y modelos de cooperación y al fomento de programas de voluntariado en los campamentos de refugiados saharauis. Puedes inscribirte en las jornadas en la página web www.uam.es/otros/uam-solidaria. Repetimos, www.uam.es/otros/uam-solidaria. Hasta el 6 de mayo inclusive.
Hay que apoyar la solución de autonomía que Marruecos ofrece ahora para el Sáhara Occidental para frenar el avance de Al-Qaeda en el noroeste de África. Según informó El País el pasado sábado, este es en sustancia el mensaje que 169 congresistas de Estados Unidos lanzaron el pasado viernes en una carta enviada al presidente George Bush en vísperas de la reunión en la que el Consejo de Seguridad de la ONU debatirá sobre la situación de la excolonia española. Cuando Al-Qaeda extiende su presencia por el norte de África, nos preocupa que la continuación de este conflicto desde hace más de 30 años suponga un peligro para la seguridad regional de Estados Unidos, reza la misiva suscrita por, entre otros, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, y el presidente de su Comisión de Asuntos Exteriores, Tom Lantos. Los congresistas asumen así la tesis marroquí de que la permanencia del contencioso del Sáhara genera una estabilidad propensa a la expansión de Al-Qaeda. La mayoría de los expertos en terrorismo consideran, sin embargo, que el Frente Polisario constituye un freno al islamismo radical. Su ideología es muy parecida a la del Frente de Liberación Nacional, el antiguo Partido Único Argelino denostado por los integristas. Otros 48 miembros del Congreso de Estados Unidos expresaron, en cambio, en otra carta dirigida a Bush, su preocupación porque el plan de autonomía que Rabat ofrece para el Sáhara suponga una violación de la legislación internacional al denegar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. La administración de Bush brindó una buena acogida al proyecto marroquí. Lo alabó profusamente en un borrador de resolución que entregó al llamado Grupo de Amigos del Sáhara, compuesto por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y España. Las delegaciones británica, rusa y española lo edulcoraron algo y en el texto que el grupo sometió ayer al máximo órgano de la ONU, los esfuerzos de Marruecos solo son tachados de serios y creíbles. La propuesta presentada a la ONU por el Polisario no cosecha, en cambio, ningún elogio.
Solo te he visto en fotografías y apenas recuerdo nada. La sensación de olvido se vuelve un agobio. Siento el rostro de tu mirada convertida en lágrima para romper el silencio con el que tus verdugos violaron la inocencia de tus ideas. Tu imagen de silencio apacible me habla y me escucha. Entonces yo llamo a los secuaces para recordarles que la magia de tu silencio es la virtud de tu libertad. Aminetu Haidar, de Ali Saleh Miselmu.
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos a través de la web www.radioasis.es o descargar nuestros programas en www.urcm.net. Gracias por acompañarnos y buenas noches. Leila Saida. Shut up.